Buenos días, encantados de estar con vosotros y con vosotras, aquí en La Voz de Tugia, en vuestro programa de psicología. Un programa que hemos bautizado como Laberinto Emocional. El programa de hoy tiene un título que es una pregunta. ¿Por qué no me ayudas? Todos sabemos que desde niños siempre se nos ha enseñado que debemos ser buenos y ayudar a los demás. Al principio no entendemos muy bien por qué, pero poco a poco vamos comprobando que ayudar a otros no está tan mal. Uno se siente bien cuando consigue que otro deje de sentirse mal. Pero, ¿por qué unas veces actuamos para resolver el problema de otra persona y en cambio hay ocasiones en que nos mostramos pasivos ante la necesidad del que tenemos al lado? ¿Por qué unas veces ayudamos y por qué otras no? Para resolver esa pregunta tenemos con nosotros a María Teresa Vallejo Lasso. Buenos días, María Teresa.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Pues muy bien, encantado de que estés con nosotros aquí una semana más.
Igualmente.
Bueno, vamos con este tema tan curioso del por qué me ayudas y por qué no me ayudas y en qué factores atiende ello. La primera pregunta, ¿existe un proceso en la toma de decisiones a la hora de ayudar?
La decisión de ayudar pasa por un proceso que se puede resumir en 5 pasos que conducen a tomar la elección de ayudar o mostrarse indiferente ante una persona que necesita ayuda.
¿Qué es lo primero que tiene que ocurrir para que se dé la conducta de ayuda?
Lo primero que tiene que ocurrir para que se dé la conducta de ayuda es darse cuenta. Darse cuenta de que alguien la necesita. Muchas veces, al no poder anticipar cuándo o dónde puede surgir un problema inesperado, no estamos atentos a la situación. Debido a la atención selectiva, muchas escenas, sonidos u otro tipo de señal se nos escapan o podemos ignorarlas porque no son significativas ni relevantes para nosotros. También podemos estar haciendo o pensando otra cosa o estar preocupados por otros asuntos y no nos damos cuenta de que el problema existe. De manera que si no te das cuenta de que el problema existe, como consecuencia, no actúas. En este caso, no se ofrece ayuda porque no hay ninguna coincidencia de que la demanda de esta exista.
¿Y el segundo paso en la toma de decisiones a la hora de pedir ayuda, cuál es?
El segundo paso es ver a alguien que necesita ayuda y que lo interpretemos así. A veces ocurre que aunque estemos prestando atención a lo que ocurre a nuestro alrededor, la información que tenemos de una persona o acción es extraña para nosotros, limitada o incompleta. También podemos interpretar que eso no nos importa o que no es asunto nuestro. Por ejemplo, si escuchamos gritos entre un hombre y una mujer, podemos pensar que es una simple pelea de novio o que puede tratarse de un caso de violencia de género. Lo más acertado en este caso y también lo más probable es esperar a tener más información, ya que pensar otra cosa sería menos usual y suele ser poco probable. Y tendemos a dar una explicación rutinaria, como por ejemplo una pelea de novio. Si percibimos que necesita ayuda, pasamos al paso siguiente. Si no, inhibimos la respuesta y no ayudamos. Esperamos a tener más información, ya que no estamos seguros de lo que está pasando.
¿Qué solemos hacer cuando somos testigos de algo y la información que tenemos es ambigua?
Cuando somos testigos de algo, ya sea un problema serio o algo sin trascendencia y la información que tenemos es ambigua, tendemos a aceptar una interpretación tranquilizadora y no estresante que nos indique pues, que no hay necesidad de hacer nada. Ya que puede resultar realmente embarazoso interpretar erróneamente una situación y actuar inapropiadamente. Y pueden etiquetar nuestra conducta como estúpida, exagerada o absurda.
Aprender contigo es un placer, María Teresa. ¿Cuántas cosas interesantes sobre nuestra conducta?
Muchas gracias.
Ahora viene una pregunta, y es que para poder ayudar, ¿tienes que asumir que es tu responsabilidad hacerlo?
Efectivamente, para poder ayudar tienes que asumir que es tu responsabilidad hacerlo. Una vez que prestamos atención a algún evento externo y lo interpretamos como que es necesario ayudar, se llevará a cabo la acción solo si la persona toma la responsabilidad de ayudar. Cuando una persona está sola ante una situación que requiere su ayuda, es más probable que actúe, ya que no hay nadie más que pueda hacerse responsable. Sin embargo, si los espectadores de una escena son un grupo, hay difusión de la responsabilidad. Es decir, la responsabilidad asumida se comparte así. Si hay un solo espectador, este tiene total responsabilidad. Si hay dos espectadores, cada uno tiene el 50% de responsabilidad. Si hay 100 espectadores, cada uno tiene solo el 1% de la responsabilidad. Es decir, a mayor número de espectadores, menos responsable a actuar se siente cada uno de ellos. Pero puede ocurrir también que si otras personas no parecen estar alarmadas por lo que ocurre y no están haciendo nada para intervenir, es más seguro seguir su ejemplo y así evitan dar una respuesta que puede ser inapropiada, hacer el ridículo o parecer que han perdido la calma ante los demás. Así, estar con otras personas que no responden parece ser un proceso inhibidor de la conducta de ayuda. La tendencia de aquellos que están en un grupo de extraños a dudar y no hacer nada se basa en lo que se conoce como ignorancia pluralista. Es decir, como ninguno de los espectadores sabe con seguridad lo que está ocurriendo, cada uno depende del ejemplo de los demás y como resultado nadie responde. Muy a menudo los espectadores se refrenan y se comportan como si no hubiera ningún problema y utilizan esta información para justificar el hecho de que no actúen. Así es.
A todo esto, María Teresa, ¿tenemos que saber cómo ayudar?
Ese es otro punto que clave también. Tenemos que saber cómo ayudar. Incluso si un espectador alcanza el paso 3 y asume la responsabilidad, nada útil puede hacerse a menos que esa persona sepa cómo actuar. A veces, las situaciones que requieren ayuda no son lo suficientemente simples que casi cualquier persona tiene la destreza necesaria. Si ves a un niño que se cae en la calle, tienes la destreza necesaria para ayudarlo a levantarse. O si eres testigo de un robo, puedes encontrar la forma de llamar a la policía. Pero hay otras situaciones que requieren de un conocimiento y destrezas especiales que la mayoría de los espectadores no poseemos. Por ejemplo, tú puedes ayudar a alguien que se está ahogando solo si sabes nadar, o a alguien que se está atragantando solo si tienes conocimiento en primeros auxilios. Por lo tanto, para poder ayudar tenemos que saber cómo hacerlo.
Vamos al paso 5. Tenemos que tomar la decisión de ayudar. ¿Cómo tomamos esa decisión?
Bueno, pues incluso si la respuesta a los primeros pasos es que sí, la ayuda no ocurrirá al menos que tome la decisión final de ayudar, de actuar. La ayuda en este último paso puede verse inhibida por miedo, a menudo realista, a las posibles consecuencias negativas. Los costes potenciales son muchos. Por ejemplo, si te paras a ayudar a una persona que se está ahogando, puede que te ahogues tú también en el intento. O que la persona que parece necesitar ayuda sea un criminal que solo está fingiendo que tiene un problema. Hay una historia de un asesino en serie que era bien parecido, un hombre bien educado, que se aprovechó en repetidas ocasiones de la simpatía de mujeres confiadas. Algunas veces cojeaba, le pedía a una mujer joven que lo ayudara a llegar hasta su coche y luego la secuestraba, pasando a ser su próxima víctima.
Nunca debemos de olvidar que en cualquier caso, ayudar a los demás es una cuestión que tiene que ver mucho con la valentía. Hay que arriesgarse. Y ayudar muchas veces es arriesgarse a no ser recompensado. incluso a ser denostado por tal ayuda. Y es a lo que vamos ahora. ¿Cómo influyen los costes y beneficios de ayudar?
Desde un enfoque de la conducta humana, que supone que el individuo sopesa los pros y los contras antes de actuar y está movido fundamentalmente por su propio interés, si suponemos que los costes de proporcionar ayuda a otro, es decir, tiempo y esfuerzo empleado, peligro, sensación embarazosa ante la presencia de otros observadores, tienen más peso que los beneficios, como el reconocimiento social, el sentimiento de orgullo, agradecimiento de la víctima, posibilidad de entablar una relación reforzante o el placer intrínseco por haber ayudado a otro, decidiremos no actuar. A menos que los costes de no ofrecer ayuda, tales como el sentimiento de culpabilidad, la sensación desagradable al saber que otro está sufriendo, la amenaza a la propia imagen o la desaprobación social, sean todavía mayores.
Es curioso cómo a la hora de ayudar se mezclan cosas y valores como los costes. ¿Ayudar o no? Porque esos costes son altos. Y es que, María Teresa, si los costes de ayudar son altos y los de no ayudar también, ¿qué hacemos entonces?
Cuando los costes de no intervenir en ayuda de la persona necesitada son altos y los de proporcionar ayuda son bajos, la respuesta más probable será ayudar directamente. Cuando ambos costes son altos, el observador se encuentra ante un grave dilema y para resolverlo tiene varias opciones. Una es la ayuda indirecta, que es buscar a otra persona que pueda asistir a la víctima. Esta ayuda reduce cognitivamente los costes de no ayudar reinterpretando la situación. Aquí entrarían las estrategias de difusión de la responsabilidad, si no ayudo, otro lo hará, y de atribución de responsabilidad a la víctima. Es decir, se merece lo que le está pasando. El resultado de estos mecanismos es un descenso de los costes de no intervenir, con lo cual podemos abandonar la escena sin muchos escrúpulos de conciencia. La situación más difícil es aquella en que tanto los costes de ayudar como los de no hacerlo son bajos. Aquí tienen mucho más peso otros factores como las normas sociales y personales, la diferencia de personalidad, las relaciones entre el observador y la víctima y otras variables situacionales. Un tipo especial de consecuencia desagradable puede surgir cuando observa a un individuo que está siendo amenazado por alguien de su propia familia. El desconocido, bien intencionado que intenta ayudar, a menudo solo provoca ira. Es posible que esto explique por qué los espectadores rara vez ofrecen ayuda cuando creen que una mujer está siendo atacada por su pareja o que un niño está siendo maltratado físicamente por uno de los padres. Incluso la policía se muestra muchas veces recelosa cuando se le llama para lidiar con una irada escena doméstica. Entonces, por algunas muy buenas razones, los espectadores pueden decidir refrenarse y evitar los riesgos que pueden estar asociados con llevar a cabo acciones de ayuda.
Es una pena que a veces para ayudar haya que medir. María Teresa, más allá de los 5 pasos de toma de decisiones que influyen en la conducta prosocial, ¿hay otros factores adicionales que también tienen un efecto en la probabilidad de que un espectador ayude o no?
Pues sí, existen otros factores que también tienen un efecto en la probabilidad de que un espectador ayude o no. Los más importantes de ellos son, por ejemplo, ayudar a aquellos que te agradan. Si la persona que se está ahogando, en lugar de un extraño, fuera un gran amigo tuyo, tu hijo o tu hermano, esto haría que estés más dispuesto a ir en su ayuda. Esto es obvio. Los riesgos que uno está dispuesto a correr por alguien querido inhiben las consecuencias que comentábamos anteriormente. Si la víctima es un extraño, pero debido a la similitud, atractivo físico y otros factores, tú sientes que es alguien que te agrada, influye en tu tendencia a prestarle ayuda. Cualquier factor que incremente la atracción del espectador hacia la víctima aumenta la probabilidad de una respuesta si ésta necesita ayuda. La apariencia es un ejemplo. Una víctima atractiva físicamente recibe más ayuda que una no atractiva. Igualmente, no te sorprenderá saber que es más probable que los espectadores ayuden a una víctima que es similar a ellos que a una que es disímil.
Bueno, si el atractivo es necesario para que te ayuden más o menos, es otra vuelta de tuerca.
No es que sea necesario, es un factor que ayuda.
Ya, ya.
Otro factor que también tiene un efecto en la probabilidad de que un espectador ayude o no es la atribución de responsabilidad que le demos a la víctima. Las atribuciones influyen en las emociones y estas en la conducta. Por ejemplo, si vemos a un hombre tendido inconscientemente en la acera, tu tendencia a ayudar se verá influida por la atribución que hagas sobre esa situación. Es decir, ¿por qué creo que este hombre está tendido ahí? Lo primero que hacemos es observar las señales que le rodean, si su ropa está sucia o rota, si hay presencia de una botella al lado de él, y a partir de ahí empezamos a hacer atribuciones. Bebió demasiado y como consecuencia perdió el conocimiento, está en este estado por su culpa y se podría haber evitado. En este caso, lógicamente, estará menos motivado a ayudarlo, ya que atribuye ese estado a su propia responsabilidad.
¿Y si por el contrario ves a este mismo desconocido, bien vestido, con un golpe y con señales de haber sido atacado, tendrás la misma tendencia a ayudarlo?
En este caso parece ser una víctima inocente de un accidente o atraco y no atribuyes que la responsabilidad sea suya. Culpar a la víctima es una de las maneras de recuperar tu propio sentido de control percibido sobre los hechos y así aliviar tus sentimientos de ansiedad en caso de no ayudar. Las personas escogen muy a menudo ignorar a la víctima por una variedad de razones, tales como no es mi responsabilidad y es su culpa.
La ayuda es simplemente la ayuda. Se puede necesitar o no, pero no es culpa de nadie. O no debería serlo. ¿Tiene algún poder el ejemplo en la conducta de ayuda?
En una situación de emergencia, la presencia de otros espectadores que no ayudan inhibe la ayuda. La mayoría de nosotros no escogería deliberadamente ser cruel y poco compasivo, pero podemos vernos impulsados en esa dirección si nos convencemos a nosotros mismos de que no hay razón para ayudar. Sin embargo, también es verdad que la presencia de un espectador que ayuda provee un fuerte modelo social que da como resultado un aumento en la conducta de ayuda entre los otros espectadores. Los modelos que muestran conducta de ayuda en los medios de comunicación también contribuyen a la creación de una norma social que estimula la conducta de ayuda.
Yo creo que para esto ayudar simplemente hace falta ser humano. No tantas conductas y tantos dilemas. Ser humano. Saber que al ayudar te puedes equivocar, pero que merece la pena ayudar. ¿Y si existe un dilema moral? ¿Cuáles son los motivos que nos impulsan a ayudar?
Bueno, hay tres motivos principales que son relevantes cuando una persona se enfrenta con un dilema moral, que son el interés propio, la integridad moral y la hipocresía moral. El interés propio, algunas veces llamado egoísmo, se refiere a que nuestro comportamiento se basa en la búsqueda de lo que nos proporciona la mayor satisfacción. Las personas para quienes este es el motivo principal no se preocupan por cuestiones relacionadas con el bien y el mal o con lo justo y lo injusto. Simplemente hacen lo que es mejor para ellos. Luego está la integridad moral. Los que están motivados por la integridad moral toman en cuenta la bondad y la justicia, sacrificando el interés propio con el fin de hacer lo correcto. Las posibilidades de tomar una decisión moral aumentan si el individuo reflexiona sobre sus valores o alguien se lo recuerda. Algunas veces, el motivo de comportarse con integridad moral se ve derrotado en una situación específica si el interés propio es suficientemente fuerte. Y la hipocresía moral. Quienes quieren parecer morales, pero evitando los costes de ser morales en realidad. Estas personas están motivadas por la hipocresía moral, es decir, están impulsadas por el interés propio, pero también están preocupadas por las apariencias externas. Esta combinación significa que para ellos es importante parecer que se preocupan por hacer lo correcto, cuando en realidad continúan guiándose por sus propios intereses.
Bueno, pues ahora vamos a darle la vuelta al asunto. Vamos a ver la conducta de ayuda desde el punto de vista del que la recibe, cómo se siente el ayudado. Y la primera pregunta ¿es siempre beneficioso ayudar a los demás?
Si damos por supuesto que ayudar a alguien es siempre beneficioso, cometemos un error, ya que en muchos casos puede ser contraproducente. Hay que distinguir entre la ayuda de alguien que alguien pide y la que se ofrece sin haber sido solicitada.
Entonces,
¿tú recuerdas el caso este del profesor Neira, que, por decirlo de alguna manera, se metió, fue a ayudar cuando una pareja de novio estaba peleando?
Algo he oído.
Bueno, pues esta persona quiso ayudar y lo que se encontró fue que salió muy mal parado porque...
Ah, ya me acuerdo, sí.
Resulta que le dieron un golpe y estuvo en coma varios meses. Esta ayuda no fue solicitada, o sea, con esto quiero decirte que ayudar siempre no es beneficioso. Hay que sopesar los pros y los contras, los beneficios y los costes de ayudar.
Claro, yo creo que el ayudar, al igual que otra cualquier actividad humana que se haga, tiene un riesgo, un margen de error. Pero claro, dejar de ayudar por miedo a equivocarse o porque el error pueda existir. Lo que hizo el profesor Neira estuvo muy bien, con independencia de que fuese un error. Quizás el error no lo cometió él.
Por supuesto que no lo cometió él, pero lo le
sufrió.
Supuso un gran coste.
Claro,
porque al día de hoy creo que todavía tiene secuelas físicas importantes.
Claro. Bueno, entonces, ¿pedimos ayuda?
La petición de ayuda a otra persona es el resultado también de un proceso de decisión en el que el individuo se plantea básicamente tres cuestiones. ¿El problema que tengo se solucionaría si alguien me ayuda? En la decisión de pedir ayuda o no, sospesamos dos factores. Los beneficios que se esperan de la ayuda, como mejorar nuestra situación personal, resolver el problema que tenemos o sentirnos mejor, y los costes de pedir ayuda, que pueden ser personales, como sentimientos de pérdida de autoestima, o sociales, relacionados con la imagen que damos a los demás.
La pregunta que siempre tenemos en mente cuando tenemos un problema: ¿pido ayuda a alguien o no?
El simple reconocimiento de que existe un problema no es suficiente para motivar a la gente a pedir ayuda. El que una persona decida pedir ayuda o no pedirla depende de sus características personales, edad, género, rasgos de personalidad, la naturaleza del problema y el tipo de ayuda que se necesita, y las características del potencial donante de ayuda.
Bueno, toda vez que entendemos que debemos de pedir ayuda, ¿a quién pedimos dicha ayuda?
Pues muchas veces preferimos pedir ayuda a alguien que pueda ayudar sin ser demasiado amenazante para nuestra autoestima, antes que a la persona más competente. Otras veces la conducta se mueve por consideraciones de estricta reciprocidad. El que hace algo por otro espera que el favor le sea devuelto y si recibe algo de otro sabe que debe corresponder. También no poder devolver el favor a otro cuando creemos que se espera de nosotros que lo hagamos es un factor disuasor a la hora de pedir ayuda.
¿Cómo reaccionamos ante la ayuda recibida si no ha sido solicitada?
Aunque lo normal, según el sentido común, es que la persona que necesita ayuda la pida y la que la recibe la agradezca, la realidad, como comentábamos antes, no siempre es así de sencilla. Cuando ofrecemos nuestra ayuda a alguien, en especial si no nos la ha pedido, deberemos tener mucho cuidado con la forma en que lo hacemos, ya que puede derivar en un sentimiento de amenaza para quien la recibe. Recibir ayuda puede disminuir la autoestima, especialmente si quien ayuda es un amigo o alguien similar a nosotros en edad, educación u otras características. Cuando la autoestima se ve amenazada, el afecto negativo que resulta crea un sentimiento de desagrado hacia la persona que la ofrece.
Y ahora, en general, ¿cuándo tendemos a percibir una ayuda como amenazante para nuestra autoestima?
Pues cuando amenaza la propia libertad y autonomía, es decir, cuando crees que está obligado a corresponder esa ayuda. Cuando además de implicar una obligación de devolver el favor, no da ninguna oportunidad para hacerlo, impidiendo al receptor cumplir las normas de reciprocidad y equidad. Cuando sugiere que la persona que recibe la ayuda es inferior a la que ofrece y dependiente de ella. Cuando se refiere a un problema central para la identidad del receptor por su repercusión en la imagen de sí mismo y hacia los demás. Cuando no coincide con los aspectos positivos del autoconcepto del receptor. En todos estos casos, la persona experimentará sentimientos negativos hacia la ayuda y hacia el que la ofrece. Por lo tanto, una persona que recibe ayuda puede experimentar emociones negativas como incomodidad y sentirse resentida hacia la persona que la ayudó. Otras, sin embargo, pueden sentirse deprimidas como consecuencia de recibir ayuda. Las personas mayores discapacitadas físicamente, por ejemplo. La ayuda también puede ser percibida como un insulto a veces. Cuando un miembro de un grupo estigmatizado recibe ayuda no solicitada de un miembro de un grupo no estigmatizado. El recibir ayuda de amigos, familiares o vecinos en el caso de problemas serios, por ejemplo, dificultades financieras, puede conducir a sentimientos de inadecuación y resentimiento. También cuando una persona responde negativamente a recibir ayuda, hay también un aspecto positivo que no es obvio. Cuando recibir ayuda es lo suficientemente desagradable como para que la persona quiera evitar volver a parecer incompetente de nuevo, esta persona estará motivada a autoayudarse en el futuro. Esta motivación puede reducir los sentimientos de dependencia, entre otros beneficios.
Si consideras que ayudar no está tan mal y además has superado los 5 pasos en la toma de decisiones a la hora de prestar tu ayuda, has puesto en una balanza los costes y beneficios y aún así quieres ayudarme, pues puedes hacerlo. Podemos ayudar a María Teresa Vallejo Lasso. ¿Cómo? Pues compartiendo su artículo. Puedes hacerlo a través de Twitter en @psicotesa o también a través de Facebook en su página Psicotesa. Muchísimas gracias, María Teresa, por habernos acompañado en este programa tan interesante sobre el cuándo y el cómo ayudar.
Muchas gracias a ti.
Buenos días y hasta luego.
Hasta luego.